3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 803. Y Mikel Carmona, arratsaldeon, yo creo...
Navidad... Es Navidad ya, es Navidad. Falta poco.
A ver, no suplantes la identidad de otras personas de otro podcast cuyo leitmotiv es... ¿Ya es Navidad? No, aquí no hacemos eso.
Suplantamos lo que haga falta, ya está.
Pero sí, efectivamente...
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? ¿Ya es Navidad?
Casi es Navidad.
Casi es Navidad.
Y programa que iba a decir que efectivamente es el último del año.
Sí,
es decir,
sí,
ya sí. Tenemos las Navidades ahí a puntito.
A la vuelta de la esquina, que sí.
Y, en fin, nosotros, como ya es relativamente habitual en estas últimas temporadas, vamos a hacer un pequeño descanso navideño.
Ahí está.
Nos lo vais a permitir que el próximo día que nos tocaría la labor, sí, que sería el día 26 de diciembre, pues igual no vamos a estar aquí.
Más bien no.
Por lo que sea,
más
¿no?
Bien, es que es un problema lo de hablar y con el cacho de turrón en la boca. Queda mal.
Y además, ¿qué vamos a contar? Porque, en fin, si ya llegando ciertas fechas es complicado tener algo que contar, en Navidades ya...
Ya ni te cuento.
Efectivamente. Pues, como decíamos, este el último programa del año de este 2024.
¿Enredando?
Uh-huh. Y hoy, pues vamos a tener ciberseguridad, Mundo Podcast, la actualidad del software libre y también el resto de la actualidad tecnológica con nuestros colaboradores habituales, así que sin más dilación vamos a comenzar el programa.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya con los contenidos de este Enredando 803, como decíamos, el último del año, y con esta sintonía nos toca hablar un poquito de ciberseguridad y de, bueno, de diferentes consejos que nos pueden ayudar a mantenernos seguros en todas las épocas del año.
Así es.
Para ello, pues como siempre tenemos a un miembro de Euskal Hack, en este caso saludamos a Jejo, a Arratsaldeon.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Encantados de nuevo de estar contigo, porque es ya la segunda vez que nos acompañas. Hoy vamos a hablar de algo que quizá no suele estar mucho en la mente cuando hablamos de seguridad, porque el software tiene muchas vulnerabilidades, pero el hardware también puede tenerlas, ¿verdad?
Vale, vamos a hablar un poquito de hacking hardware y vamos a diferenciarlo del hacking software para entender un poco la diferencia entre uno y otro. Vale, el hacking hardware está dedicado a modificar el hardware, o sea, modificar eléctricamente un equipo, cambiando chips, etcétera, etcétera. Y el hacking software tradicional, lo que intentamos es meter el típico troyano o virus, pero al final es un software. Es parecido, pero no es lo mismo. Para empezar, necesitamos acceso físico al equipo. Si tengo que modificarlo electrónicamente, sin acceso físico, no puedo hacerlo. No sé si me explico.
Sí, sí.
Sí.
Y hay que recordar que la modificación electrónica de equipos o el rediseño de equipos o la suplantación de equipos electrónicos es muy cara. Está bajando mucho de precio últimamente, pero sigue siendo muy cara. O sea, es una tecnología que no se puede permitir cualquiera. No sé si me puedo explicar.
No es fácil el coger un equipo que ya está hecho y meterle algún chip, elemento, sí, para poder hacerlo vulnerable, o por lo menos para meternos en medio, ¿no?, de ese equipo.
Exactamente. Luego, si se hace bien, también es difícilmente detectable. O sea, si se hace mal y metes ahí un soldador y haces una chapuza adentro, pues se ve, evidentemente se ve rápido. Pero si se diseña bien, es muy difícil de detectar, a no ser que un equipo experto y un laboratorio lo mire a conciencia. No sé si me explico. Por ejemplo, un antivirus nunca detectaría un hacking por hardware, porque el software es muy difícil que diferencie un hardware de otro, sobre todo si se hace bien. Pero también tiene un problema, en teoría rastreable, porque si alguien ha tocado el equipo, pues en teoría se puede rastrear o se le puede localizar. No es lo mismo que nos haga un hacking hardware, que tienen que estar casi casi al lado de donde vivimos, que un hacking por software, que nos le puede hacer alguien desde otro país, en el otro extremo del mundo, etcétera, etcétera.
Claro, hay una serie de equipos que ya vienen hechos, digamos, estoy pensando en portátiles, en tablets y en smartphones, sobre todo, que como ya está todo integrado, el que haya una vulnerabilidad, el que haya una intrusión en el hardware, pues es como mucho más claro, y efectivamente los equipos tienen sus números de serie y, bueno, se puede saber cómo ha salido ese equipo de la fábrica, ¿no? En los ordenadores de sobremesa, al menos en los que se hacen por piezas, es un poquito más difícil.
Sí, en efecto. Y ahí vamos a constatar algo. Una manera de detectar o de luchar contra el hacking hardware, como has dicho bien, pues todo equipo electrónico tiene un número de serie y tiene una cosa que se llama trazabilidad, como la alimentación, por decirlo así. Hoy en día, si nos encontramos con un paquete de chocolate que está mal, vía trazabilidad se pueden sacar todos los ingredientes de ese paquete, de dónde han salido, de qué provienen, incluso cuándo se fabricaron. Pues de alguna manera, si nosotros tenemos un número de equipo de serie de un equipo de una marca conocida, no me vale una marca normalita, pues hay trazabilidad de casi todos sus componentes y del equipo, por qué manos ha pasado. Entonces esto hace mucho más difícil de meterle electrónica de manera intrusiva.
Claro. Hablamos de esta forma de entrar en los equipos mediante el hardware, pero ¿quién debería estar atento, preocupado por esto? ¿Cuál es al final el público objetivo de este tipo de intrusiones?
Exactamente, gracias por la pregunta, porque aquí es donde entramos, que queremos quitar un poquito de miedo, porque creo que después del rollo de los buscas, pues conozco mucha gente que le ha entrado un poquito de miedito por el hardware que tienen, de que igual, ostras, igual me ha pasado lo mismo, que me puede pasar lo mismo que le ha pasado a esta gente en Irán, no sé si me explico. Entonces vamos a tranquilizarnos. O sea, hemos dicho que es que requiere mucho coste y mucho conocimiento, no sé si me explico. Entonces nadie va a hackear 200.000 móviles para meterles un explosivo dentro, porque el coste que conlleva eso es desorbitado, no, lo siguiente.
Algún país, vamos.
Sí,
que algún gobierno puede tener, que tiene poder de eso, vamos.
Exactamente. Muy particular. Entonces, un ataque muy dirigido, sí, hacia unas personas o hacia un público o hacia un destinatario que es muy específico y que evidentemente se espera un reporte de ese ataque, porque nadie invierte pues un millón de euros en hackear 200 o 300 equipos si luego no espera algo a cambio, por decirlo así.
Claro, de hecho, uno de los ejemplos que podríamos, en los que podríamos profundizar, es precisamente en el que comentabas, ¿no? Resulta que un día en la zona de Oriente Medio empiezan a explotar buscas. Sí. Y dices, a ver, aquí
también, que lo recordáis.
Claro, ¿qué ha pasado aquí? Porque el fabricante dice que ellos no han hecho nada, que no es cosa suya. Entonces, ¿en qué momento esos buscas han sido modificados y se les ha puesto una carga explosiva y se les ha configurado para que en un mensaje concreto esa carga se active, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí?
Pues hombre, yo creo que ha habido algún problema en la cadena de suministro, porque además estos buscas no los podían comprar de forma legal, porque tenían restricciones a la electrónica, y entonces pues ahí alguien habrá interceptado esa cadena y habrá modificado los equipos y los habrá proporcionado modificados. Pero claro, eso requiere de una logística y de unos medios exagerados, no sé si me explico.
Sí, sí, claro.
Lo que me preocupa también de estos equipos, ahora que ya dices el tiempo, es el tiempo que han estado sin ser detectados. O sea, ningún perro ha olfateado ese explosivo, ni han sido detectados en todo ese tiempo que han estado funcionando. O sea, que la verdad es que no ha sido una cosa al azar o que haya hecho un electrónico con un soldador y un en casita. No sé si me explico.
Claro. Efectivamente, pues es lo que decíamos, que es muy costoso y muy difícil de poner en marcha. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Hablábamos de la cadena de suministro y es una parte importante, pero habrá también otras formas de evitar y de que incluso cosas que pueden ser más sutiles no se nos escapen al ojo, ¿no?
Bueno, pues por ejemplo, intentar... Y recuerdo que esto es para personas ya de altos cargos de empresas o equipos que la información que tenga la empresa puede ser muy comprometida, porque a un usuario no sé hasta qué punto le puede compensar.
Claro.
Vamos a recordar eso, o sea, entendamos que es un poco pues una empresa, un ordenador que va a manejar información muy confidencial, como un político, alguien del sindicato, un periodista, entonces sí que me preocuparía. Un usuario normal no punto compensa. Vamos a decir... Habíamos dicho que alguien ha interceptado la cadena de suministro. Luego, si yo vaya a comprar un equipo a una tienda de confianza y lo compro en una tienda de confianza, que alguien me intercepte eso entre todos los equipos que puede tener el almacén en esa tienda, puede ser muy, es muy complicado. ¿Me seguís, no?
Sí, claro.
Sin embargo, si lo compro pues por una empresa de paquetería que te lo entregan a casa... O en segunda mano, pues ahí es muy fácil interceptarlo y modificarlo. No sé si me explico. Si compro segunda mano por internet, por estas aplicaciones de compra de segunda mano, que alguien encima ya tiene acceso a mi cuenta, pues colarnos un equipo modificado es bastante más fácil que a través de una tienda oficial.
Sí, efectivamente.
Luego, comparación con un equipo visible. Ya si fuera altas esperas y si fuera una empresa... pues si tengo dos equipos, uno de origen fiable y el otro que quiero comprobar, pues empiezas a comparar la electrónica, los números de los chips, el diseño de la placa, siempre va a haber una pequeña diferencia. Si haces un análisis electrónico exhaustivo, por ejemplo, yo sé diferenciar una placa de otra, en función de los componentes que tiene y cómo está hecha, pues prácticamente sabes diferenciarla. Igual una persona normal, ¿no? Pero un experto electrónico le das dos equipos y sabe decirte enseguida quién ha sido modificado.
Claro. Y además es que los chips, si no se hacen muy, muy... Haciéndolo muy, muy bien, es detectable. Pero además, si no se hace muy, muy bien, lo que decías antes... Si están mal puestos, están torcidos, incluso pueden generar problemas. Pero se puede ver que no es un trabajo... Ahora mismo los componentes electrónicos, el 99% de ellos los hace un robot. Entonces,
los
monta un robot, eso es. Entonces, están perfectos. Sí, y si no están perfectos, se ve.
Se nota.
Bueno, pero aún así, ahora que lo dices, el chip al final no deja de ser un cristal de silicio que es parecido a un diamante, y de la misma manera un experto en diamantes puede saber si un diamante tiene una determinada calidad o no, pues alguien accediendo al cristal y observándolo al microscopio, pues también se puede saber si ese cristal ha sido modificado.
Claro.
Sí. Eso sí, ojo, esto ya es destructivo, te cargas el equipo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues bueno, son consejos o por lo menos curiosidades interesantes. Has dicho en más de una ocasión que esto quizá no es para todo el mundo, es decir, quizá no es una preocupación que el usuario del día a día tenga que tener, sobre todo por la criticidad de sus datos, ¿no? Pero que, bueno, también hay veces que pasa, pero el objetivo quizás son personas muy concretas.
Sí, pero a veces yo creo que nos pueden atacar de una forma más sencilla por equipos que no son muy seguros, como por ejemplo los teclados inalámbricos. De nada nos sirve analizar un equipo a nivel intrusivo, destruyéndolo para saber si lo han hackeado por hardware, si luego tenemos un teclado que las ondas de todo lo que tecleamos se transmiten en el aire casi a 10 metros de distancia y alguien podía interceptarlas. O sea que también ser un poco coherente con todo.
Claro, eso también es importante porque es muy sencillo interceptar todas las comunicaciones que van por aire y hay que tener también mucha precaución en ellas. Pues este ha sido nuestro vistazo a unos conceptos muy sencillos sobre el hacking en el entorno hardware. Así que, Jejo, ya para terminar, recuérdanos Euskal Hack, la página web.
Recordar que los miembros de Euskal Hack tenemos una página web y somos una asociación dedicada a promover la seguridad y a concienciar a la gente en el tema de seguridad. Uh-huh. Porque es que nos interesa que el mundo sea más seguro y que la tecnología sea usable de forma de segura.
¿Y la página web?
euskalhack.org.
Perfecto. Pues muchas gracias y nos escuchamos ya el año que viene. Va a tener que ser porque este es el último del año, así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Jejo, y nos escuchamos en el próximo año.
Hasta la próxima.
Venga, igualmente, un placer.
La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición 803 de Enredando, la última del año, como decíamos, sí, y vamos a hablar un poquito de podcast. Vamos a...
En la sección Mundo Podcast.
Ay, sí, ya me faltaba Roberto que lo...
Le pisas.
Arratsaldeón, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, aquí muy navideño ya, muy navideño. Todo, desde hace un mes y medio.
Bueno. Hola, bueno, Roberto.
Al final, los que nos marcan los ritmos es Acción de Gracias, Black Friday, y ya nos metemos en Navidad.
Y las luces navideñas como en los ayuntamientos.
Y hay algunos que llevan desde que terminó Halloween. En fin, vamos a hablar de...
Cualquier día termina el verano y ya las ponen, sí.
Ah, bueno, pues como el cupón, la lotería de Navidad, que se empieza a vender en agosto.
En julio. Creo.
En fin, vamos a hablar de podcast de tecnología, que es a lo que hemos venido. Yo tengo aquí un título, vas a tener que explicarnos lo que es The Good Mandanga.
The Good Mandanga, que es un podcast de tecnología, obviamente, porque está patrocinado por MediaMarkt, por ejemplo.
A ver. Cuéntame de qué va. Primero cuéntame de qué va y luego vemos a ver si sacamos
The Good Mandanga, porque yo no soy tonto, ¿cómo es eso?
A ver, el tema es, bueno, para empezar, estamos en Navidad y yo quería traer un podcast que nos alegrara las Navidades, ¿no? Y este lo va a hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque además en este podcast las personas que llevan el podcast son Javi Sancho y Daniel Fernández. Uh-huh. Que no sé si los conocéis. Yo a Javi Sancho a lo mejor lo conozco menos, pero de David Fernández soy fan. Este chico...
Daniel.
Perdón, Daniel. Sí, me estoy equivocando. bueno, el caso es que Daniel hace unos TikToks, unos vídeos de estos, que son muy, muy divertidos. Es a través de lo que yo le conocí. Uh-huh. Sí. Y luego, pues, todo lo que... De hecho, he ido a verle incluso en directo.
Sí. Es este hombre que reacciona a ciertos TikToks que suele aparecer como, a ver, voy a apuntar, y va reaccionando a lo que dicen, y es como, no tiene ningún sentido todo esto, pero hace el personaje ese de tonto, pero lo hace como muy gracioso, ¿no?
Sí, sobre todo esos vídeos son esos, los de responder a vídeos de ligoteo y cosas así. Uh-huh. Utilices reaccionar a ellos. Uh-huh. Pero bueno, en este caso no están haciendo eso, sino que están hablando de los temas que llevan al programa. Y obviamente, al ser un programa patrocinado por MediaMar, uh-huh, es la primera vez que traemos un podcast de esto. Normalmente me suele gustar traer más podcasts independientes, podcasts personales. Este es un podcast bastante industrial, sí, en ese aspecto, ¿vale? Pero bueno, se lo perdono por Daniel y porque es muy divertido, ¿vale?
Uh-huh. O sea, entonces, en todo lo que has pasado, tu selección de este podcast es: uno, que es divertido; dos, Daniel Fez; y tres, está patrocinado por MediaMar.
Claro, ¿y qué es de tecnología? ¿Por qué es de tecnología? Bueno, pues mira, el podcast funciona de la siguiente forma. Normalmente Daniel y Javi tienen un... Bueno, pues quedan ahí en un teatro, en un sitio en donde lo hacen. Tienen, sí, público, además,
sí,
y tratan de algún tema. ¿Qué ocurre? Que tienen también una palabra clave, que cuando se grita esa palabra clave tienen que hacer una review de un dispositivo que proporciona MediaMar.
Ah,
o sea, que ahí,
amigo,
ya tienes, ¿ves? Como a lo influencer.
Vale.
Explicando cómo funciona el dispositivo, bueno, a su manera, digamos, que no, sí, se enteran mucho del funcionamiento, pero tampoco es el objetivo del programa. Uh-huh. Y luego otra cosa que tienen también es el uso de tecnología retro, como es Walkie Talkies.
Ajá. ¿Y cómo utilizan esto? A ver, cuéntanos.
Pues mira, el tema es que en cierto momento del programa sacan un Walkie Talkie y hacen ya... no sé si... Bueno, sí, vosotros sois suficientemente mayores para saber cómo funciona un Walkie Talkie. Hacen una llamada de Walkie Talkie,
una conversación. Para
un pitido. Sí, sí. Exacto. Y alguien... detecta que tiene un walkie-talkie debajo de su silla.
Ah, vale, o sea, hacen sonar el walkie-talkie.
No, no es entre ellos dos, no. No,
entre ellos el público. Entonces, bien, alguien del público entra ahí por sorpresa y de forma inopinada, pues a participar del programa. Y de hecho, como va gente joven a verles, sí, algunos hay que explicarle cómo funciona walkie-talkie. Esto es una tecnología que no conocen.
Sí, hay que pulsar para hablar y esas cosas y tal.
Qué maravilla.
Mantener, exacto, pulsar el botón para que hablar, si no, no. Y mientras hablas, no escuchas.
Exacto.
Efecto, sí, eso es. Bueno, en este caso, como están a 15 metros uno del otro,
no se puede escuchar. Sí, pero bueno, para la grabación supongo que...
En fin.
Encima se cuelan la policía y estas cosas por el medio.
Se,
claro,
se cuela la policía.
Bueno, algo, se oye algo por ahí, igual, no se sabe muy bien qué es. Ya sabes,
ser, sí.
Tú ya sabes lo que es poner una radio de estas, pues te, sí, van pensando...
Es un poco también dejar a que quizá alguien que ya se sepa la dinámica intente trolearles, por ejemplo.
También, pues también, bueno, estaría bien, todavía no ha ocurrido.
Yo sería del público, el primero que quería decir era mirar los asientos por debajo para sentarme uno que no tenga.
Hombre, a ver.
Eso no te libra, ¿eh? Porque en cualquier momento también pueden atacar a alguien del público.
Así,
a lo normal.
Para ti. Perfecto. Bueno, pues no sé, cuéntanos un poco episodios que te hayan gustado. Lo tecnológico te lo estoy viendo, pero bueno.
Venga, anda. ¿Qué Navidad? Sea un poco, sí, flexible, sí,
sí. Voy a dejar de ser el Grinch. Venga.
Antes de hablar de episodios, vamos a comentar simplemente que un par de datos técnicos, como que los episodios son normalmente de una media hora.
Vale.
Esto es bastante industrial, así que tiene bastante fijada el tiempo de duración. Empezaron en marzo de 2024. Y ya van por la segunda temporada.
Hace poquito han empezado.
Sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, pararon por el verano. Está y bien. Ahora, este año, que no las tenía yo todo conmigo, de que realmente ya sabéis cómo son estos podcasts. Pues parece que la cosa gustó y han seguido en ahora. Y de hecho, la periodicidad es semanal, así que.
Uh-huh. Hacen el truquito de grabar varios a la vez.
Sí, seguramente, sí. Seguramente. Porque ves que ciertas personas del público repiten.
Claro, es que media hora semanal no vas a montar un show en teatro con todo lo que conlleva para media hora. No.
Y llevando a esta gente en avión, sí, etcétera.
Claro.
Sí. Habrán 12 de tirón y ahí tienen toda la temporada casi. Pero bueno, no soy yo quien lo ha dicho. No estoy rompiendo la magia de la radio.
No, esto no lo habéis oído. Esto no sabemos. ¿Algún episodio que te hayas dicho? Oye,
cualquiera, pero a ver, por comentar así de los últimos, por ejemplo, en uno de los últimos que escuché, que se llama Simona Dice, Javi Sancho está intentando convencer a Dani Sánchez para meterle en una secta, digo, en el CrossFit. Sí, y, exacto. Entonces están ahí buscando maneras. De hecho, llama a su monitor de CrossFit para que le deje un mensaje motivador. El asturiano está ahí intentando zafarse de cualquier forma, porque eso de ir a un polígono a mover ruedas gigantes de tractor, como que no es lo que más gracia le apetece.
Ya, la verdad que lo entiendo.
Sí, yo también.
Sí, y por ejemplo, en el episodio en el que volvían a esta segunda temporada, fue donde comentaban esto que os decía de que empezaban con esa dinámica de al grito de pistacho, por ejemplo. Sí. Bueno, en cada episodio dicen un poco cuál es la palabra, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando alguien del público grita pistacho, entonces tienen que hacer todo el tema de explicar
el producto,
aparato, lo que sea. Tecnológico, sí, ¿no? Y en cada programa es una palabra distinta, ¿no?
Sí. Vale. Entonces, bueno, pues también en este episodio, Dani, por ejemplo, explica que se le ocurrió para uno de sus shows hacer la típica chorrada. Hablábamos de que él reacciona a vídeos de ligoteo. Pues se le ocurrió hacer la chorrada de ir con un arco a los shows y hacer en plan Morfeo para tirar.
Sí.
En un arco de esto de Ventosa, ¿eh?
Morfeo, Cupido.
Es verdad, perdón, me he equivocado de mito.
Sí.
Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Que fue al aeropuerto y al pasar por el arco de seguridad le pararon a ver por qué llevaba ese arco y él, a ver, que es de Ventosa, que no. Y bueno, ahí tuvo que dar sus explicaciones.
Sí, normal. Con el tema. Normal, pero yo bueno, lo entiendo.
Es lo que tienen los aeropuertos, ¿eh?
Sí.
Y bueno, también en ese, como os decía, el tema es, hablan con el público, son ahí, y una persona del público estuvo explicando, le preguntaron a ver qué era su trabajo y él era profesor de FP.
Sí.
FP de andar por la montaña.
A ver, ¿cómo?
Sí, pues ¿qué? Por lo visto hay alguna FP que debe ser de montañismo o de motor de montañismo o lo que sea, pero vamos, que básicamente consiste en enseñar a hacer paseos por la montaña. Y bueno, ahí explicaba él sus cosas de cómo funciona ese FP.
En fin. Maravilloso, o sea, quiero decir, vayan a escucharlo porque no, es la no primera noticia. No, efectivamente.
Ahora la FP tiene todo, de video DJ y tal, solo falta el FP de podcasting.
El FP de podcasting se llama Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. Y eso ya está
inventado.
Y en el audio se da muy bien. O sea que ahí te digo que...
No tengo dudas.
No hay más que rascar. En fin, pues The Good Mandanga, un podcast muy tecnológico, por lo que habéis podido escuchar.
Además, realmente puedo decir que es una producción de calidad. Está el Terrat detrás y se nota. O sea, al final, a nivel de producción, etcétera, está muy bien hecho. Que no siempre podemos decirlo de los podcasts industriales, por raro que parezca.
Eso es verdad. Sí. Todos los que, hay más de los que se graban en la cadena SER, que son muchos, pero aparte de todos los que se graban en la cadena SER para la cadena SER y para otros, pues hay verdaderas mierdas por ahí. Pero este no es el caso, hemos de decir. Pues ahí lo tenemos, The Good Mandanga, un podcast ligerito para que abordéis las navidades pues con una sonrisa. Roberto, es que recasco por traérnoslo. Soriona, Curto Berrión, y el año que viene pues te seguimos escuchando aquí en Enredando.
Soriona, que tal, Curto Berrión, el año que viene os traigo más podcast de tecnología.
Perfecto.
Y nada, hasta entonces escuchad muchos podcasts.
Aur.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos, como decíamos en esta edición 803 de Enredando, con la noticia de software libre habitual. Ajá. En todos los programas, y que hoy hablamos de un programa que, en fin, bastante necesitado en algunos ámbitos y que es la alternativa perfecta a AutoCAD, además porque es software libre y porque no tiene el licenciamiento de AutoCAD.
Así es, bueno, FreeCAD es el programa que vamos a hablar. ¿Y por qué hablamos de él? Porque es la versión 1.0, que representa un hito significativo al ser la primera versión redonda de este sistema de modelado 3D de código abierto, después de más de 20 años de evolución y desarrollo. Se trata de una herramienta diseñada para ingenieros, arquitectos, diseñadores y aficionados al modelado tridimensional. Esta actualización incorpora características fundamentales como un módulo de ensamblaje nativo, el cual mejora el diseño de proyectos complejos al permitir ensamblar piezas directamente en el software, y avances en la resolución de problemas de topología, un desarrollo técnico que mejorará la precisión en el modelado. Esta versión mejora significativamente la estabilidad, funcionalidad y precisión, facilitando su adopción en contextos profesionales. El software es compatible con Windows, Mac OS y GNU Linux, y emite una amplia gama de formatos estándar de diseño, lo que facilita su integración en flujos de trabajo multidisciplinares. Aunque sus desarrolladores recalcan que FreeCAD no es un producto terminado en términos tradicionales, ya que seguirá evolucionando, su funcionalidad es más que suficiente para cubrir necesidades de diseño, ingeniería y arquitectura. FreeCAD es una herramienta destacada dentro del ecosistema de software libre, particularmente para quienes buscan una alternativa sólida y gratuita frente a los programas propietarios como el nombrado AutoCAD. Uh-huh. Entre sus aplicaciones permite la creación de diseños mecánicos, arquitectónicos y eléctricos, ofreciendo herramientas modulares que se pueden adaptar a necesidades específicas. Además, los desarrolladores destacan su capacidad de expansión mediante script en Python y su comunidad activa, lo que lo convierte en una solución potente y flexible para profesionales y entusiastas. Con esta versión, FreeCAD afianza su posición como una opción robusta en modelado paramétrico, al tiempo que sigue siendo una plataforma altamente personalizable gracias a su diseño modular y su capacidad de adaptarse a distintas necesidades específicas del usuario. En resumen, FreeCAD 1.0 no solo simboliza un avance técnico importante, sino que refuerza la relevancia del software libre en el ámbito del diseño asistido por ordenador, promoviendo accesibilidad y personalización para usuarios de diferentes niveles.
Que efectivamente no es la única alternativa, pero sí es la alternativa estrella de software libre. Así y es. Como decían sus desarrolladores, pues va a seguir evolucionando, como siguen evolucionando las herramientas de CAD de todas las empresas. Esas, sí, sí. Pero en este caso, pues con ese enfoque de software libre.
Sí, bueno, ya solo me queda comentar la página web del proyecto. La dirección es www.freecad.org. Uh-huh. FreeCAD.org.
Pues ahí la página web del proyecto, que bueno, si os interesa entrar en el mundo del desarrollo asistido por ordenador, pues del diseño asistido por ordenador, pues uh-huh. Es interesante que le echéis un ojo a esta alternativa libre. Y como siempre, las noticias de software libre nos las trae el GLUB.
Por supuesto, aparece en la página del GLUB. ¿Y qué es el GLUB? El GLUB es la Asociación de Vizcaya de Usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. He hablado hace un momento de la página web, y la página web es www.glub.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Por cierto, Miquel, que estaba yo repasando así entre sección y sección un poco las noticias y tal, y hay una cuestión de la que yo creo que tendrías que haber hablado en la sección de software libre, que es que bueno, hay nuevo hardware de Raspberry Pi, y uno de ellos es muy interesante porque es un monitor, bueno, un monitor de 15 pulgadas, de los típicos portables o portátiles, que lo han lanzado por 100 euros. O sea,
me la apunto para el año que viene.
Pues ya para el año que viene igual estén ya está sin stock, ¿eh? Ten cuidado.
Bueno.
Que esto de Raspberry vuela.
Bueno, bueno.
Vuela como las noticias tecnológicas. No, no me ha quedado bien. El si se nota que ya estamos al final de año y que ya...
Queda poco.
Y me quedan pocas introducciones también. Iñaki Lázaro, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas. Y bueno, Raspberry Pi también puede ser actualidad, también puede ser noticia,
sí,
¿no?
Bueno,
en,
claro.
Software
claro,
libre y hardware libre y...
Todo.
Precisamente porque leyéndolo, pues un monitor de $100 de 15 pulgadas que te puedes llevar va a la línea de flotación de todos estos monitores portátiles y tal, y me parece sinceramente una apuesta muy interesante, que ya veremos cómo le sale, pero bueno, puede ser.
Las propuestas de Raspberry Pi generalmente son interesantes, se puede jugar mucho con ellos, se puede sacar mucho partido para todos los que sean manitas del hardware. Convive muy bien con el código abierto, con el software libre, sí. No olvidemos que es hardware abierto, que va muy bien con software abierto, con tecnologías abiertas, y quizás este tipo de noticias que no las podemos ver en los medios de comunicación convencionales, pues aquí tienen su hueco, sí, ¿no? Bien sea en la sección de información de software libre, en la sección de noticias, o bien sea aquí en la actualidad general, ¿no? Que podemos decir.
A todo esto ya estamos, hemos comentado que estamos terminando el año, y bueno, terminando el año es el momento de los recaps, de los rap, de los todas estas cosas en inglés que Mikel va a ser incapaz de pronunciar, pero que lo que hacen es resumir el año que nos deja ya en un par de semanas, un poco más.
Están empezando ahora, efectivamente, como cada año, empezamos a ver los resúmenes de lo más visto, escuchado o jugado. Cada diciembre diversas plataformas digitales presentan resúmenes personalizados que permitan a los usuarios conocer sus hábitos y preferencias a lo largo del año. En lo relacionado con la música, entre las canciones y artistas que han sido los más escuchados durante este año 2024 a nivel global, podemos destacar algunos como la compositora del álbum The Tortured Poets Department, de Anthology, Taylor Swift, el artista canadiense The Weeknd y el puertorriqueño Bad Bunny, según datos de Spotify. Del mismo modo, plataformas de juegos como Xbox y PlayStation proporcionan resúmenes de las partidas jugadas, horas dedicadas y logros obtenidos. Aplicaciones de fotografía como Google Photos ofrecen también recopilaciones de imágenes destacadas, mientras que algunas redes sociales presentan resúmenes de la actividad anual de sus usuarios. Estas iniciativas permiten a las personas reflexionar sobre sus consumos digitales y compartir sus experiencias con su comunidad.
Pues de hecho comentábamos antes de empezar que lo que no hemos visto este año, quizá porque todavía es un poco pronto,
sí.
Pero creo que también que hemos pasado de que las empresas hagan un resumen general de cuál ha sido lo más consumido en su plataforma o respecto a su contenido, a ofrecer ya ese resumen al usuario forma personalizada para que el usuario lo comparta y anime a otros usuarios a que lo miren y lo compartan, ¿no? Y un poco engancharlos por ahí.
El típico resumen que te mandan en el móvil de las fotos más vistas de tal no sé qué, que te aparece en el móvil de, por ejemplo, ese tipo.
No,
de
pero pues lo que decíamos,
más,
¿no? ¿Qué es lo que más has jugado? ¿Qué es lo que más has escuchado en Spotify? Incluso para los creadores en Spotify o en Twitch también te dicen cuál ha sido qué ha sido lo más consumido por la comunidad de tu contenido. Y bueno, pues al final vamos un poco en ese aspecto a la personalización, ¿no? Que igual no nos interesa tanto lo que ha pasado en general, sino cuál ha sido nuestro año.
Sí, cada vez es más interesante el poder personalizar y que nuestras búsquedas, pues bueno, ya que no la están guardando, por lo menos que le sacamos un mínimo de partido, ¿no? Pero yo también destacaría de esta noticia, aparte de lo que es actualidad, de los cambios de año, de lo que puede ser tendencia 2024 y lo que marcará un poco el inicio del 2025, también lo que ofrece un servicio como Google Trends es la capacidad de ir a la cápsula del tiempo, es decir, ver lo que hace 25 años se podía estar buscando, ¿no? Yo por aquí tengo, pues, películas que hace nada, pues 25 años estaban entre las más buscadas, ¿no? Estamos hablando no solamente de la actualidad, sino por ejemplo en el año 99, Toy Story 2, The Matrix, Data Unbelievable, bueno, pues esas eran las búsquedas 99. En el 2000, X-Men. En 2021, una de las sagas de Harry Potter, una de las secuelas o una de las versiones de Harry Potter. En el 2002, Spider-Man. En el 2003, The Matrix Reload, una versión pues como la del 99, pero avanzada. En el 2004, El Señor de los Anillos. En 2005, el episodio 3 de Star Wars. Y así podíamos ir viendo lo que cada año, pues más o menos, se estaba buscando, ¿no? Y esa cápsula de tiempo también parece una iniciativa bastante interesante que ofrece gratuitamente Google con esa herramienta Google Trends, que lo que hace, como ya sabrán muchos oyentes, es guardar toda esa información que a nivel mundial estamos buscando en el buscador de Google, y luego nos ofrece esos datos, ¿no? Esos datos de qué es lo que más está buscando, en tematizados o clasificados por, pues, desde películas, músicas, videojuegos, etcétera. Así que, bueno, pues le damos así un poquito de toque de no solamente lo que es actualidad en este año, lo que más se ha buscado, sino en los últimos 25 años.
Nostalgia, mucha nostalgia.
Mucha nostalgia, sí, sí. El remember, o el recordatorio, ¿no? De lo que ha sido.
Sí. En los últimos, bueno, de hecho, es que Google estará también a punto de hacer un poco su informe.
Su resumen,
porque sí que es cierto que hay unos datos públicos en más o menos en tiempo real, pero son un poco a brocha gorda. Quiero decir, los tres temas más buscados del último año ahora mismo son 2024, 2025 y Amazon. Pues, en fin, eso no está establece una tendencia, ¿no? Porque sí. Es siempre un poco lo más buscado. Entonces también ellos publicarán sus conclusiones.
Que estará hecho con inteligencia artificial ese informe, seguramente.
Probablemente no, porque como es el mismo sistema que el año pasado, tampoco tocado mucho para...
Sí.
Llevan 25 años, Google Trends lleva su base de datos al menos, no es desde que se creó Google, pero más o menos unos años después ya Google liberó esa información o parte de esa información y nos la ofrece. Y luego una característica interesante también es que la puedes filtrar por puntos geográficos. Por ejemplo, en Europa, a lo largo del 2024 fue tendencia en las elecciones europeas celebradas durante el año, cosa que obviamente en Estados Unidos pues no ha tenido ese punto de interés, ¿no?
Pero
digamos, en cada zona geográfica ha podido predominar un tipo de búsqueda y bueno, pues por temáticas.
Sí, dependiendo de las cosas que hayan pasado en cada zona, pues efectivamente luego hay una cosa diferente, incluso por países. Algunos países dentro de la propia Europa que ciertos temas tienen más relevancia que otros.
Efectivamente, así que bueno, animamos a la audiencia que quiera visitar Google Trends. Como digo, es un servicio gratuito de Google, fácil de utilizar, configurar, y ahí desde el momento en que nos cede Google los datos, podemos...
Le cedemos más bien nosotros.
Sí. Nos comparte, sí, los datos que le hemos cedido es como
es de vuelta.
Es devolución, sí.
Es devolución de lo que le
demos. Es una devolución, pero bueno, ahí está la información.
Y haciendo también un poco de repaso, echando un poco la vista atrás, sobre todo por necesidad, porque este tipo de procedimientos relacionados con las leyes, sancionadores y tal, pues tardan un poco. En este caso, estos días hemos sabido que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa telefónica por un ciberataque que ocurrió, que afectó a más de un millón de clientes de Movistar y de O2.
El incidente ocurrido en septiembre de 2022 permitió el acceso no autorizado a información como nombres, direcciones, números de teléfono y credenciales de acceso a redes Wi-Fi de aproximadamente 1,6 millones de routers. La agencia determinó que Telefónica no implementó medidas de seguridad adecuadas para proteger estos datos, lo que facilitó la brecha de seguridad. El ataque se llevó a cabo mediante técnicas de phishing dirigidas a empleados de Telefónica, obteniendo sus credenciales para acceder a sistemas internos y extraer la información. Aunque la compañía notificó el incidente a los clientes afectados e insistió a cambiar las contraseñas de sus redes Wi-Fi, la agencia consideró que la respuesta fue insuficiente y tardía. Además, se señaló que la falta de medidas preventivas adecuadas contribuyó a la magnitud del incidente.
Esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? Que en una empresa siempre tiene que haber primero la formación adecuada para que los empleados no caigan en este tipo de estafas, y por otro lado
los medios que
esos datos tienen que estar protegidos. No son datos de especial sensibilidad, porque bueno, especial no son los peores datos que podrían haber conseguido, porque no hay tarjetas, no hay cuentas bancarias,
información económica es más relevante,
pero bueno, también hay nombres y hay direcciones, que eso puede
y
ser
números de teléfono también, bueno, en la lista de números al final para hacer llamadas de estas invasivas son muy importantes también.
Pero bueno, al final las llamadas con objetivo de estafa son tan sencillas como que hay que son un millón de números de teléfono posibles fijos y otros móviles. Creo que son 2 millones porque como tenemos dos prefijos, pero vamos, que que ahí no hay más historia. Un teléfono no tiene ninguna dificultad para conseguirlo, bueno, de otras maneras.
Las claves de la Wi-Fi igual también.
No, bueno, las claves del Wi-Fi, yo más bien estoy preocupado por el nombre y por la dirección, ¿no? Que eso ya vincula sí. a una persona y en otros ámbitos puede ayudar a suplantar su identidad.
Sí, porque bueno, son datos que efectivamente son privados, no digamos que serían los datos más privados, no han conseguido captar.
No son los más relevantes.
Eso, bueno, ni datos sí. de biométricos, que serían sí. también prohibidos, ni datos sí, grupo sí. sanguíneo, ni nada, ¿no? El teléfono, el usuario y la contraseña de las conexiones Wi-Fi, pero a través de esa información, como estés comentando, efectivamente pueden llegar a captar otro tipo de información, usurpar la identidad de la persona, conectarse con esa red Wi-Fi, bueno, pues el, digamos que la escabechina o el daño podría ser bastante mayor. La multa es bastante liviana, tenemos que tener en cuenta una empresa como Telefónica, con la cantidad de datos que han conseguido robar, 1.300.000 euros, pues no es una cantidad totalmente desmesurada o abusiva. Si lo comparamos, por ejemplo, ahora que estamos con el cambio de año, en septiembre del 2024 hay que recordar que no la Agencia Española de Protección de Datos, sino la Agencia Europea, la Justicia Europea, ratificaba una sanción de 2.400 millones a Google por precisamente su posición dominante, no en este caso lo que es el robo de datos, sino el uso de datos de una manera, pues bueno, un tanto podríamos decir de mala praxis, ¿no? Por lo menos para lo que en Europa
sí, sí, sí. Pues ya está legislado en Europa.
Aquí en Enredando sí. ya comentamos lo que pasó sí, sí. con Google Analytics en Francia, en otros países de Europa, etcétera, uh-huh. y todo ese caldo de cultivo con el paso del tiempo, pues ha causado que, como digo, en septiembre del 2024 la justicia europea esté reclamando 2.400 millones de Google. Efectivamente, Google ha recurrido a esa sanción, a esa sí. multa, lo mismo que quizás Telefónica trate de recurrir a esta sanción, aunque ya digo que quizás la multa de 1.300, o sea, un millón. Mejor dicho, 300.000 euros, pues no sea tan sumamente importante para una empresa de la magnitud que tiene Telefónica sí. con el número de clientes repartidos por todo el mundo, beneficios, etcétera. Claro. Pero bueno, sí que puede ser un toque de atención específicamente para que este tipo de empresas vayan espabilando y sobre todo, pues también puede ser un ataque a la reputación, ¿no? Va más allá de esa multa económica, sino también, pues bueno, todos aquellos clientes de la compañía, pues puedan tener un poco más de precaución y rendir cuentas de qué pasa con esa información que estamos facilitando y que esté, pues, lo más protegida, custodiada posible, ¿no? Ahí veo una segunda parte que no es puramente sanción económica, sino sanción reputacional y, bueno, pues precisamente los medios de comunicación y los que hablamos de esto, pues puede hacer un poco de alguna manera, bueno, pues por un lado, que las empresas espabilen un poquito más y por otro lado, pues poner en valor la figura del profesional de la cibertecnología, ciberseguridad, que se contrate a más personas.
Sí.
Yo entiendo que Chema Alonso, que es el responsable de ciberseguridad, uno de los directivos de Telefónica, no se aburrirá, tenía mucho trabajo y tendrá que delegar en otras personas que precisamente, no solamente la compañía Movistar Telefónica, sino otras tantas que probablemente tengan brechas de seguridad y no las conozcamos porque no salgan a la luz. Y también yo creo que es importante, pues eso, poner en valor la profesión de ciberseguridad, el profesional de seguridad informática, porque es bueno, pues una persona que puede prevenir, ¿no? Antes que curar, que ocurra este tipo de actuaciones.
Sí, sí. Además, como estamos viendo en todas las secciones de ciberseguridad aquí en Enredando, es una cuestión constante, ¿no? Que nunca hay que dejar de prestarle atención y además que siempre está en constante evolución, porque en fin, es como el crimen habitual, digamos, o como los delitos habituales. Siempre hay nuevas formas de intentar usurpar lo de los demás y siempre hay que intentar evitarlas, y en este caso pues las empresas tienen ese plus de responsabilidad que bueno, que en el caso que comentábamos, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha visto que Telefónica pues no ha cumplido con ello. Y ya para terminar, de forma un poquito más breve, mencionar, a raíz de algunos sucesos importantes de estos últimos meses, entre otros los problemas que ha tenido el CEO de Telegram con Francia, se ven un poco los ecos de esto en anuncios como que Telegram usará soluciones de seguridad para eliminar contenido sexual de menores.
Telegram ha anunciado una colaboración con la Internet Watch Foundation para fortalecer la detección prevención y limitación de contenido de abuso sexual infantil en su plataforma. La Internet Watch Foundation es una organización británica especializada en combatir la explotación sexual infantil en línea y proporcionará a Telegram herramientas y datos para identificar y bloquear de manera proactiva este tipo de contenido en tiempo real.
Pues además se hace con unas tecnologías, por cierto, bastante interesantes, como por ejemplo la generación o la utilización de hashes de las imágenes y los vídeos que no queremos que se puedan difundir o propagar. Para evitarlo, se codifica la imagen o el vídeo para hacer una representación matemática del mismo, y si cualquier contenido coincide con ese hash, se bloquea y ya está. Y es un medio, la verdad, muy, muy interesante para automatizar algo que a veces necesita de la intervención humana y que son contenidos como muy sensibles. Al final, esto lo que demuestra, ¿no?, lo que hace ver, es que un poquito forzados, pero están haciendo algo, ¿no? Van por algún camino.
Sí, y además creo que para los oyentes puede ser un momento de tranquilidad o ver que Telegram está viva, que está haciendo cosas interesantes, porque no olvidemos que en agosto del 2024 el director de Telegram fue detenido en Francia.
El CEO.
Entonces mucha gente comentó que peligraba a Telegram, que se pasaba a WhatsApp, qué tal, y nada por el estilo, ¿no? De hecho, yo diría que este tipo de noticias, iniciativas, alianzas para proteger a menores, sería bueno que otras redes sociales lo aplicaran, ¿no? Sí. No solamente servicios de mensajería, sino, bueno, aquí hemos hablado de TikTok, Instagram y un larguísimo etcétera de redes que están utilizándose por personas menores de edad. Esto lo podíamos unir, y igual en el año que viene merece la pena, con países como Australia, que están también queriendo limitar el uso de redes sociales por parte de personas de menos de 16 años. Es un tema que daría para mucho tiempo para comentarlo con tranquilidad, pero más allá de todo eso, prevenir, ¿no? Lo decíamos en la noticia de Telefónica y lo decimos ahora con Telegram. Pues bien, que se pongan las pilas y que traten de prevenir, pues, todo este tipo de material que puede suponer un abuso de menores, que bueno, que
no,
al final...
Esto ha sido una cosa que la anterior, antes de que de que tengan una multa o tengan otro problema, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y han hecho este acuerdo.
Sí, lo que decía, un poco forzados, pero bueno, por lo menos se mueven.
Se mueven algo, efectivamente.
Hay movimientos.
Sí, no les he llegado una multa porque no han hecho nada, sino que están diciendo, bueno, vamos a hacer algo.
Efectivamente.
Y están haciéndolo.
Efectivamente. Pues esto ha sido el último repaso de las noticias tecnológicas de este año. Iñaki, como siempre, te agradecemos que hayas compartido este ratito con nosotros de análisis de la actualidad, y nos escuchamos de nuevo en 2025.
Un placer y feliz cambio de año a toda la audiencia, y será también, como digo, un placer volver a estar aquí en la sección de actualidad de las noticias de Enredando.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, felices fiestas y hasta pronto.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Y con esto ya damos final, damos la conclusión a esta edición de Enredando, la 803, que ha sido la última de 2024.
La última del año.
Efectivamente, y que pues bueno, nos lleva un poco a hacer también balance del año y a cerrar ya un poquito este 2024, que ha sido, pues bueno... lo habéis oído, interesantes cuanto menos.
Y a felicitar a todos los oyentes, a que pasen unas felices navidades y un próspero año nuevo.
Pero antes de eso, nos queda una última cosa, que es una música, una sintonía, un track, que suena así de navideño. Ajá. con esta sintonía, con esta melodía que se llama Christmas Melody, el track de Daniil Ljulchuk presentado en Die Halt Demo Party, en una party que se celebra en Nizhny Novgorod en Rusia. Nos despedimos hasta el año que viene, deseándoos pues lo mejor a todos vosotros, nuestros oyentes y oyentas, que lo disfrutéis. Eskerrik asko, Egu Berrión eta Urte Berrión. Agur.
Agur.